en la serie del Padre Nuestro sobre los discípulos preguntando, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo hemos de orar? Y hemos visto en esa serie de sermones los elementos de la oración. Luego estudiamos en el concepto de la autoridad espiritual en la oración. Pero ahora vamos a entrar al tercer elemento de esta serie, que es, ¿en qué consiste la oración doctrinal? La oración que se usa en la Biblia cuando entendemos el conflicto o la batalla espiritual en que los creyentes estamos. En Efesios capítulo 6 dice el apóstol Pablo así, 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te damos gracias, Dios, en este día, por dejarnos en la Escritura este manual, esta enseñanza de la Palabra de Dios, donde nos enseña con claridad el entender los tiempos, el entender la historia, el entender el plan tuyo por todas las edades. Te damos gracias, Dios, porque en tu plan precioso equipaste a tu pueblo, a tu iglesia, para que fueran los portadores de este mensaje de esperanza y de salvación. Pido, Padre, que me llenes con tu Espíritu Santo, que hablas, abras nuestros ojos, nuestros oídos, para poder oír la palabra de Dios, para que nuestro espíritu pueda asimilar la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios, a rechazar todo pensamiento negativo, todo susurro al oído, Señor, que sea en contra de lo que Dios dice, para que solo tú seas glorificado. Cuídanos, Dios Santo, y gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. La batalla que hablamos es una batalla espiritual. Todos estamos en ella. Todos. Todo ser humano en América, en Asia, en Sudamérica, en Europa, en las islas, en la Antártica, en todo el mundo, todo ser humano que está vivo está en esta batalla. Y esta batalla, hermanos, seamos creyentes o no creyentes, estamos luchando contra alguien. Nadie es neutral. Nadie es neutral en esta batalla. Puede ser que la persona esté luchando a favor de Dios o esté luchando en contra de Dios, pero nadie está en el centro, en el medio. El grupo más pequeño generalmente está luchando por la luz de Dios. Y el grupo mayor está luchando por las tinieblas, por seguir una agenda de las tinieblas. En la familia ocurre lo mismo. A veces la familia, un lado de la familia lucha a favor de Dios y otra familia lucha en contra de Dios, y eso es parte de la naturaleza de este conflicto. Para entender la batalla, debemos de entender el origen de este conflicto, el origen del comienzo, como dijimos en la clase de escuela dominical. ¿Cómo comenzó este conflicto? ¿Cuál fue el plan original de Dios? Cuando Dios crea al hombre, en esos días de la creación, cuando Dios hace esta belleza de creación y crea las estrellas, crea el sol, las constelaciones, los planetas, y hace esta joya de planeta que es el planeta Tierra, y le pone agua, le pone seres vivientes, le pone esta hermosura de todo lo que vemos, montañas, valles, árboles, ríos, toda esta hermosura del planeta la hace como la preparación para alguien, para el hombre. Y Dios en su excelso amor crea al hombre, crea a Adán y de Adán crea a Eva. Y Dios como proveedor, como creador, como Dios de amor, hace este hermoso lugar para Adán y Eva. como dijimos en la clase de escuela dominical, los hace con libre albedrío, para que ellos puedan amarlo a Dios porque quieren amarlo, no porque están obligados, sino porque quieren amarlo. Y en las instrucciones que Dios le da a Adán y Eva, les dice: toda esta belleza de este mundo, todo esto es de ustedes. Solamente hay un árbol que ustedes no deben de comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sabemos cómo era ese árbol, pero representaba la decisión humana de decir: yo amo a Dios, que no voy a tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, que había caído recientemente del cielo, como dijimos en la escuela dominical, esta es la segunda parte de la clase de escuela dominical, Satanás había caído del cielo por su rebelión contra Dios. Dios lo había condenado como destino final al infierno, a Satanás y los demonios. Pero su primera parada en camino al infierno fue el planeta Tierra. Y llega al planeta Tierra y encuentra esta belleza de creación, esta belleza de situación, y dice: ¿cómo puedo yo hacer para que el hombre se destruya a sí mismo? Para que la muerte, para que el pecado entre en la sociedad y se corrompa el ser humano para siempre y vengan al infierno conmigo. Entonces, la serpiente, que dice la Biblia que era un animal hermoso, no sabemos cómo era, pero era hermoso, dice la Biblia, encuentra a Eva en el jardín, y Eva está viendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está frente al árbol. Y comienza el diálogo de la serpiente con Eva, y finalmente en el versículo, capítulo 3, versículo 4 de Génesis, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo que van a morir, pero la verdad es que no moriréis. Le cambió el significado. Le dijo: Dios dijo algo, pero en realidad es otra cosa. Dios lo que está diciendo, lo que te digo la verdad es que si pruebas de ese árbol, ciertamente no vas a morir. Al hacer eso, entonces la mujer queda en estado: bueno, ¿yo a quién le creo? ¿Le creo a Dios o le creo a este ser hermoso que tengo al frente mío? ¿Quién tiene la razón? ¿La verdad que Dios me está dando o la serpiente que está conversando conmigo, revelándome algo nuevo? Y es que la verdad que Dios no me va a matar. No voy a morir si pruebo de esta fruta. Sabemos el resto de la historia. La mujer tomó el fruto, lo comió y lo dio a Adán, y el pecado entró al mundo. Hoy en día, la fruta tiene diferente significado. Ya la Biblia, Satanás no le dice al hombre: no morirás. Le dice esto: no hay infierno. Así le dice: no hay infierno. Le dice: el infierno está aquí. Le dice: todas las religiones nos llevan a Dios. Así dice Satanás hoy. Todas las religiones nos llevan a Dios. Nos dice: los caminos, todos los caminos nos llevan al cielo. Nos dice: todas las religiones son buenas si tienes fe. Es lo mismo, la misma frase: no moriréis. Le dice: con que tengas fe, eso es importante. Le dice al hombre: Dios es amor, puedes vivir como tú quieras, Dios nunca te va a mandar al infierno. Y en realidad, Cristo, como dijo Cristian correctamente, hay que temer a aquel que puede mandar nuestro cuerpo y el alma al infierno, y hablando de Jesucristo. Cristo dijo: en ningún otro hay salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Satanás sigue cambiando este concepto. Entonces, esta batalla, hermanos, que estamos hablando, entendiendo la batalla, es una batalla que ocurre en la mente. Es una batalla por el pensamiento humano. Y aquí es donde yo quiero exponerle estas guías. En este tipo de sermones, generalmente, la gente se molesta por lo que yo digo. Y yo no lo culpo. La razón que se molesta es porque la verdad de Dios choca contra el pensamiento humano, que ha sido lo que Satanás le ha enseñado para que usted no vaya al cielo. Por años Satanás se ha preocupado porque usted en su casa, en su religión, en lo que sea, puede ser una iglesia cristiana evangélica, lo que sea, usted aprenda cosas que no son verdad. con tal que al final del día, cuando usted muera, usted vaya al infierno. Entonces, cuando la luz de Dios entra a su conciencia por primera vez, obviamente usted va a tener una crisis con la predicación de la palabra. No conmigo, yo nunca he tomado personal que a alguien no le guste lo que yo predique. Yo tuve el caso de una persona que me dijo al final del culto en una iglesia hace muchos años: pastor, yo lo quiero tanto, pero a veces me dan ganas de meterle un cuchillo cuando tengo la invitación. O sea, era un poco personal, pero bueno, era una cuestión satánica también. Pero eso pasa. La verdad de Dios. Yo quiero que usted haga un ejercicio mental que me enseñó mi profesor, mi querido director Julio Díaz, en el seminario. Y bueno, para mí fue curioso la primera cosa que él dijo cuando empecé a estudiar el seminario. Él me dijo: Salmerón, no le tenga miedo a la verdad. La verdad es la verdad de Dios. Y no necesita nada porque es la verdad. Yo recuerdo que fue interesante que dijera eso en el seminario, cuando estábamos estudiando teología. Porque claro, él nos dijo después que íbamos a aprender ideas que iban a desafiar cosas que habíamos aprendido que no eran verdad. Que el ser humano trata de agarrar aquellas cosas que no son verdad sencillamente porque es lo que Satanás quiere que el ser humano haga. Mi trabajo aquí no es convencerlo. No estoy interesado en convencerlo. Quiero que usted oiga la palabra de Dios, saque lo que usted cree. Sáquelo. Deje que su mente saque lo que usted cree. Usted oiga el versículo bíblico y mire si cuando se den, ¿cuál es la verdad? No le tenga miedo a la verdad, porque la verdad viene de Dios. Yo sé que muchos versículos a la gente le molestan cuando se leen. Y yo entiendo que le molesten porque la actividad satánica hace que los versículos molesten. Que molesten las enseñanzas bíblicas porque quisiéramos oír lo que nos conviene. Entonces, digo eso para que entendamos la batalla. El ser humano hoy en día, nos recuerdo a muchos años atrás, cuando estaba escribiendo mi tesis del doctorado sobre el deconstruccionismo, que me senté a almorzar un día con mi distinguido profesor, que quiero muchísimo, de historia, y estábamos hablando del pluralismo. Y él me decía: Salmerón, si puedes poner el pluralismo en lo que vas a escribir, escribe sobre eso. Porque eso viene, me dice, y va a arruinar la iglesia. Y estamos hablando de casi 20 años atrás, cuando tuvimos esta conversación con él. Los años han pasado y ahora encontramos estos conceptos en la iglesia. Es, la iglesia debe de incluir a toda persona, lo cual es correcto, pero no lo que la persona cree. Toda persona es bienvenida al cuerpo de Cristo, pero venimos a través de Jesucristo solamente. O sea, vea la diferencia. Sí, queremos que todos vengan, pero que todos vengan a través de la cruz de Jesucristo. Aquí no estamos para que, yo voy a creer en Alá, y soy no. Cristo solamente. No, yo voy a creer en la Virgen, no. Cristo solamente. Yo voy a creer en Confucio. No, es Cristo solamente, porque hay un solo camino que va al cielo y es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, como le digo, yo entiendo el conflicto. Yo no estoy forzando a nadie a creer en nada en lo absoluto, pero sí quiero que usted, si usted no tiene miedo a la verdad, saque la verdad y oiga la palabra de Dios y vea qué dice la Biblia, y a la luz de la autoridad de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, examinemos los engaños históricos que Satanás nos ha hecho. 2 Corintios capítulo 4, hablamos de esta batalla que es la mente, dice el versículo 3, 2 Corintios 4, versículo 3. Pero nuestro evangelio está encubierto, entre lo que se pierde está encubierto. Lea despacio, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿por qué la gente no cree? Porque Satanás ha cerrado el entendimiento de esas personas con engaño. El engaño puede ser una raíz filosófica. Yo no soy de Dios ni soy del diablo. Yo no quiero ni una cosa, no quiero ni la otra, sin darse cuenta que esa acción le está llevando al infierno porque no tiene a Jesucristo. La gente no, que yo soy seguidor de esta persona, sin darse cuenta que al seguir esa persona, usted está alejándose del Salvador del mundo, que es Jesucristo. En la batalla hay una ceguera que Satanás ha puesto. ¿Cómo se sabe que lo que yo creo es satánico? Yo satánico, usted está pensando en un diablo con cuernos y todo eso. No, no. Satanismo fue la frase que le dijo Satanás a Eva: no morirás. Ahí no habían cachos, no había cola ni patas de cabra, ni había un coso, símbolo satánico. No, no, no. Lo que había fue una belleza de ser que le dijo a la mujer: no morirás. Le dio un concepto equivocado. Entonces, la doctrina satánica es aquella que contradice la revelación de Dios. Si usted oye la palabra de Dios y eso le dice a usted, esto es lo que la palabra de Dios dice, usted enfréntela, crea, ríndase a ella y entienda que Dios tiene un plan para su vida. Entonces, en el versículo 3 de 2 Corintios 10 dice así, capítulo 2, 10, perdón, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos según en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y aquí subraya esa palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, la batalla es en la mente. Es la lucha que el ser humano tiene en su mente por no rendirse a Jesucristo, nuestro Salvador. Y esa lucha es mundial. Esa lucha es universal. Y la razón es porque hay una estrategia de engaño en el mundo contra lo que es la verdad y la luz de Dios para que la gente no sea salva. Entonces, nos está enseñando la palabra de Dios en ese punto, que la palabra, al entrar en contacto con nuestras creencias, rompe aquellas ideas erróneas, las destruye. Y por eso es que la gente no le gusta enfrentar las ideas, porque las ideas claramente van a ser desafiadas y a no poder sostenerse. Lo único que queda, como dice aquí, es la altivez de la persona a decir que no, porque no, no porque hay una razón bíblica en la escritura por eso. La razón por qué esto es importante es por lo siguiente: esto es una cuestión que va más allá de la opinión. No estamos hablando aquí de qué equipo es mejor, si el Real Madrid o el Barcelona. ¿Quién es mejor jugador? ¿Si Messi o Cristiano Ronaldo? ¿O cuál es el mejor equipo? ¿Si los Dallas Cowboys o los Patriots de Jimmy? No estamos hablando de eso. No estamos hablando quién hace el mejor pernil, si los puertorriqueños o los cubanos o los ecuatorianos. Dios nos libre, los colombianos también, ¿verdad? No, estamos hablando del destino de la humanidad. ¿A dónde vamos a ir al morir? ¿Qué va a pasar cuando nosotros vayamos al cielo? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos el momento que enfrentamos la presencia de Dios y si estamos listos para ese día? También dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y entonces aquí usted va a entender por qué del conflicto. Nunca tenga miedo al conflicto. Siempre descanse en la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 18 de 1 Corintios. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpecedero, para los gentiles locura. O sea, es la naturaleza desde el comienzo del evangelio, Y es que el Evangelio de Cristo, desde su origen, tuvo este conflicto con la cultura, con Roma, con Grecia, con el mundo árabe, con todas las sociedades, dio este conflicto. ¿Por qué? Porque la gente quiere que nosotros digamos, sí, hay varios caminos para ir al cielo. Que digamos, sí, no hay problema, pero saben, no es así. El único camino es Jesucristo. Y todo ser humano que en Él cree tiene vida eterna. Y ese es el mensaje que predicamos, un mensaje donde usted, estamos invitando a todo el mundo a que venga a los pies de Jesucristo, que se rinda a Jesucristo como el único Salvador personal, que vea que la única manera para ir al cielo es Jesús solamente. También, en tercer lugar, vamos a decir lo siguiente, que la batalla de Satanás es de esconder el poder de Dios, esconder la sabiduría de Dios. En Romanos capítulo 1, este sí quiero que usted lo busque, Romanos capítulo 1. Vamos a ver aquí la lucha que hay en la cultura, porque esto no, conflicto no es nuevo. Pablo lo enfrentó en Roma, los creyentes lo enfrentaron en Asia, la época de los años 400, 500, 600 al 900, lo enfrentaron en Europa. Lo enfrentaron la gente después en el oscurantismo, después del 900. Lo enfrentó la época del Renacimiento en el siglo XV. O sea, no es nuevo. Y hoy lo enfrentamos nosotros en el siglo XXI, el tema de la opresión a la sabiduría y la luz de Dios, dice el versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos míos, ¿dónde está el poder de la iglesia? Está en el Evangelio. No está en las señales, no está en la experiencia. El poder del Evangelio está en el Evangelio de Jesús, que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros para que tengamos vida eterna. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ahí está, en esa frase está el corazón del poder del Evangelio, que el Evangelio de Cristo salva a todo aquel que cree. Y en ese sentido, la iglesia va a invitar una forma plural a la humanidad, decirle, vengamos todos, de todas las culturas, idiomas y clases sociales. Vengamos todos a Jesucristo, porque es el único que rompe las paredes que existen. El 18 nos dice la realidad del ser humano y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí vemos ya un esfuerzo humano por que usted crea otras cosas. Usted va a la literatura hoy en día. Yo estoy siguiendo una escritora joven alemana, afroalemana, será el gentilicio, muy, muy brillante, interesante. Los libros de ella se están traduciendo al inglés en este momento. No puedo pronunciar ni el nombre ni el apellido de ella. Pero ella, en su libro que ha ganado premios a diestra y siniestra en Europa, en Alemania y en toda Europa, y está presentando al mundo una alternativa al clasismo. Muy interesante. En su libro ella hace una crítica bien profunda a la diferencia de clases en los Estados Unidos. Muy elocuente, brillante contenido del libro, pero al final ella deja abierta esto. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla el clasismo? ¿Cómo se arregla una sociedad, según ella, que ve de menos al pobre, que ve de menos a grupos étnicos, cree que es la superioridad de ciertas razas? ¿Cómo usted arregla eso? Y la alternativa que ella deja en su libro es, bueno, tendrá que haber una forma de revolución. Y una revolución indica muchas veces sangre, violencia. ¿Por qué? Porque si usted no viene a Jesucristo, no le queda otra alternativa. La respuesta al clasismo es Jesucristo, porque la iglesia del primer siglo que Pablo está escribiendo enfrentó el clasismo de hombres ricos que tenían esclavos, de gente extranjera que no eran judíos, en la iglesia de Antioquía, de Hechos capítulo 13. Y todos eran uno. ¿Por qué? Porque eran cristianos, porque tenían a Cristo en el corazón. Pero si ella menciona a Cristo, sería totalmente, el libro estaría perdido en los folders europeos por solucionar, pensar que Jesucristo es la alternativa al clasismo. El escritor de Baltimore Ravens, que escribió sobre la respuesta a los problemas raciales en América, en el tiempo de los Black Lives Matter, que tuvo ese énfasis. Al final del libro él dice que la única alternativa es Jesucristo, porque el hombre es creado a la imagen de Dios, y cuando usted aprende eso en la Biblia, usted no va a ser racista. El libro lo han criticado porque es un hombre, ¿qué clase de hombre este es? Prejuicioso. Hace 2 semanas atrás, un jugador de los New Orleans Saints salió al estadio a jugar con una bandana y él decía, hombre de Dios, man of God. Creo que le multaron $17,000 por un mensaje de odio, porque ese es un mensaje de odio. Y él dijo, pues no pago, no importa. Y pagó, y lo dejaron de que dejara, se quita el casco él y ahí dice, hombre de Dios. Y ahora cuando los Saints juegan en New Orleans, los niños van con la frase, hombre de Dios. ¿Por qué? Pero fíjense lo que la sociedad dijo. La Asociación Deportista de Fútbol Americana dijo, eso es un mensaje de odio. Póngale cabeza a eso. ¿Qué le está diciendo? Yo quiero ser un hombre de Dios, un hombre decente. Y eso es un mensaje de odio para la NFL. Cuando Tivo se ponía Juan 3:16 y se arrodillaba, lo multaron, lo humillaron hasta que lo sacaron. Pero el jugador de San Francisco 49ers, Kaepernick, se arrodillaba por el himno porque estaba en contra del himno americano. Todo el mundo le celebró. ¿Por qué? Porque ese no es mensaje de odio. El otro sí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la sociedad norteamericana que eso es odio. ¿Por qué? Que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, usted va hoy y le dicen, no mencione a Cristo, no mencione a Dios, hable de otras cosas, pero menos de Jesucristo, porque queremos suprimir la verdad. Eso le pasó a Pablo, le pasó a Cristo, le pasó a Juan, le pasó a Crisóstomo, le pasó a Savonarola, le pasó a Cipriano de Valera, a todos los escritores de la Biblia. Los han catalogado de gente de odio. ¿Por qué? Porque no nos conformamos a lo que el mundo quiere. Entonces, usted no se preocupe por eso. Acepte que esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio, al enfrentarse al error, va a chocar. Y la gente, lo único que le queda es el rencor y el odio ante la verdad de Dios. Porque la pregunta que usted debe hacerse es esta: el pastor, el sermón que estoy oyendo, el libro que estoy leyendo, en la televisión que estoy viendo, ¿está esto equivocado o contrario a lo que la Biblia dice? Y si lo está, no lo crea, porque está en contra. Pero si no está en contra de la Biblia, usted sígalo, porque es la palabra de Dios. 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es que el corazón del hombre se ha llenado de oscuridad. El corazón del hombre es oscuro porque no tiene la luz de Dios. 22. Esto es importante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio es tonto aquí. Y usted, cuando usted ve hoy en día a la gente que se autoproclama sabio en la televisión, uno dice a la luz de la Biblia, este es un tonto. Pero la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque la gente le han suprimido la verdad. Satanás ha cegado la mente para que no crean la verdad de Dios, que no crean la luz de Dios en el Evangelio. Y esa es la obra de él. Y entonces, la gente, mucha gente hoy que se clasifica como sabia. A veces, cuando me he tocado conversar sobre estos temas con personas de esta categoría, entonces, al enfrentarse a la verdad del Evangelio, esto que la Biblia dice, muchas veces no hayan que decir, porque el argumento siempre es frágil. Siempre es frágil. Porque la verdad de Dios es la única que es la roca, y la roca es Jesucristo. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy en día adoramos tantas cosas, ¿verdad? Se adora de todo hoy. Se adoran hombres y mujeres. Se les da títulos que hacen milagros. Se adoran los animales. Se adoran diferentes tipos de cosas a los seres humanos, sin olvidándose que hay un Creador. Que hay un Creador y hay un Cristo que murió en la cruz por ellos. El único que da salvación. Te dice el versículo 24. Miguel castigo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que no cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, esta es la palabra de Dios. Como vuelvo a repetir, lo he dicho un millón de veces, la iglesia de Cristo no discrimina. Toda persona es bienvenida a través de Jesucristo. La iglesia de Cristo tiene una claridad moral. Toda persona es bienvenida al pie de la cruz. No importa los pecados que haya hecho. No importa los desafíos que tenga en su vida. No importa la clase de pecados que hizo, que fue un borracho, un adúltero, un fornicario, un idólatra, un pendenciero, una persona que ha practicado la homosexualidad. No importa. Todos los pecados son lavados bajo la cruz de Jesucristo. Pero si usted quiere decirme a mí, no, pastor, usted debe decir que todo eso está bien. Ahí entramos en una crisis bíblica. Porque esas cosas no están bien. ¿Por qué? Porque aquí lo acabamos de leer, que no está bien. Y si no está bien, no está bien. Entonces es mejor que usted y yo nos sometamos. Si la persona es adúltera, deje de adulterar y entréguese a Dios. Si es un borracho, deje de ser borracho y entréguese a Dios. Si es una persona con tendencias homosexuales, abandone ese estilo de vida y entréguese a Dios. Si una mujer que practica la homosexualidad, deje eso, porque nadie nace homosexual, nadie nace fornicario, nadie nace alcohólico. Bueno, hoy en día con la droga sí puede ser, pero nadie nace con los pecados que la gente dice a veces que son naturales. El argumento siempre es, la persona nace así. No. Todavía estoy esperando un estudio científico que diga que eso es así. No existe tal estudio. O sea, ¿por qué? Porque el hombre se ha degenerado, el pecado en todo, pero hay salvación. Hay salvación. Lo glorioso de esto, ¿sabe qué, mi hermano? Que hay salvación. A mí lo que me encanta del Evangelio de Cristo es eso. Que hay, no importa quién usted sea, no importa lo que usted ha hecho, no importa lo que sea, si usted viene a Jesucristo, Él le salva, le da vida eterna y le da una nueva vida. Por el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Cristo solamente. Por eso es que el Evangelio es hermoso. Porque usted puede venir como usted quiera, puede venir, pero a Cristo. A la persona de Cristo. A Cristo vinieron mujeres adúlteras. Y Cristo le dice a la mujer en el capítulo 4 de Juan: llama a tu marido. Y él le dice: Señor, no tengo marido. Y dice: bien has dicho, no tengo marido, porque cuatro has tenido, el que tenés ahora no es tu marido tampoco. Y él se rinde a Cristo. Encontramos un endemoniado en Gadara que se rinde a Cristo. Encontramos una mujer sorprendida en el acto de adulterio que vino a Jesucristo. Encontramos un ladrón como Zaqueo que se arrepiente y se entrega a Jesucristo. Encontramos un líder religioso como Nicodemo, como José de Arimatea, que se rinden a Jesucristo. Porque a Jesucristo puede ir todo aquel, pero es a él, no es a la religión, es a Cristo solamente. Sigamos leyendo. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hay esperanza cuando la persona sabe que está haciendo mal. Cuando la persona cree que todo está bien, ya Dios lo ha entregado a una mente reprobada y es probable que no pueda ser salvo, porque ya no va a oír más el Evangelio de Jesús. Y estando atestado, entonces aquí sigue la cultura, esta es la cultura de Roma a la que le estamos predicando el Evangelio. Estando atestado de toda injusticia, lee las noticias y vea si hay injusticia en la sociedad. Fornicación es perversión sexual y relaciones antes de casarse. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la cultura de Roma. Pero usted coge estos versículos y los transpone al Ocala Star Banner, al New York Times, al Washington Post, al Miami Herald, a Chicago Tribune, y pone los versículos y usted encuentra la lista exacta y mayor de cómo la sociedad se ha dañado por la ausencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo peor? Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Déjeme leerle el mismo versículo en la traducción de la Biblia de las Américas, otra versión bíblica muy buena también, pero que yo uso la 1960, de la que uso de la Reina Valera. Dice así, el mismo versículo 32 dice así: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Piensen eso. La sociedad nos ha forzado por temor a que aceptemos estas prácticas como normales. No nos atrevemos a decir que eso está mal. En mi área de trabajo, fuera de la iglesia, o sea, yo no tengo miedo, pero yo conozco colegas míos cristianos, no se atreven a decir lo que yo les acabo de decir, que ciertos pecados de la humanidad son, que los pecados de la humanidad son aprendidos, que no son de nacimiento. No se atreven a decirlo. Y cuando ellos me dicen a mí, a veces me quieren bully, me dicen: no, porque tú sabes, Tony, que esto está comprobado ya, que eso es así. Digo: no, dime dónde está el estudio que leíste donde dice que está comprobado. Te voy a citar varios donde dice que eso no es cierto. Cuando tú le dices a Dios, ok, bueno, todo el mundo dice, porque todo el mundo dice lo que todo el mundo está repitiendo, pero no quiere decir que sea verdad, porque la verdad de Dios es la verdad de Dios y no se le tiene miedo. Pero lo malo de esto es que no solamente hay cristianos, según lo que dice Pablo en Roma, que están haciendo estas cosas malas, sino que están aprobando. Hay otro grupo de cristianos que están aprobando estas conductas como normales. Por eso dice, la ira de Dios viene contra ese tipo de ciudades, personas, individuos que están aprobando conductas que no son divinas. No quiere decir que vamos a ser personas odiosa, si cada uno quiere. No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que vamos a amar al prójimo. Cuando el prójimo nos diga algo, en el amor de Dios, le vamos a decir, mira, la Biblia dice tal cosa. No, pero es que, bueno, la Biblia dice tal cosa. Y ahí nos quedamos. Porque en amor lo estamos enseñando la luz de Dios para que el velo que nos ha puesto se pueda quitar. La persona pueda ser libre. Para terminar, la victoria, hermanos, no tenga miedo, es nuestra. 1 de Juan capítulo 4. Y si quiero que usted lea este versículo, estos versículos, y los subraye y los aprenda. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, hermanos míos, todos ustedes han vencido ya a Satanás, porque Cristo está en ustedes. Usted es victorioso por la sangre de Jesús. No deje que el diablo lo engañe. No se deje atrapar por las religiones, no importa las que sean. Siga a Jesucristo y a Jesucristo solamente. Dice el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. ¿Cuándo yo sé que una persona no es de Dios? Cuando rechaza la Biblia. No quiere decir que no lo voy a querer, lo voy a querer y voy a orar más por esa persona, porque lo que me está diciendo la persona es, yo todavía tengo el velo que Satanás me ha puesto y no me lo he podido quitar. Y vamos a orar porque la luz de Dios le quite ese velo. No lo vamos a maltratar, pero sí vamos a hacer claro que la persona que es de Dios, cuando ve la Biblia, la cree. Puede ser que le cueste seguirla, como nos pasa a todos nosotros, que nos cuesta seguir la palabra de Dios, pero estamos conscientes que es la palabra de Dios y hay que seguirla. Cuando yo me pongo en rebelión con eso, quiere decir que el diablo todavía tiene un pie adentro de mi intelecto, de mi mente, y puede ser que adentro también. Dice el versículo 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Toda persona que rechaza a Jesucristo y su palabra, el espíritu de error está en ella. Y para cerrar, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recordemos esto en este entendiendo la batalla, mis hermanos. La batalla comenzó en Génesis capítulo 3 y va a terminar en Apocalipsis 22. En medio de eso está el siglo XXI que somos nosotros. Hay que pelear esta batalla primero en nuestra mente. Rechacemos todo pensamiento que sea contrario al Evangelio de Dios. Descarte mis opiniones. Descarte las opiniones de todo el mundo y concéntrese en la Biblia. Y mire si lo que usted cree está aquí. Si no está, rechácelo, porque es doctrina satánica. No importa que sea un ángel de luz que se la dio, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso vamos a estar orando hoy. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, en este día, por el desafío que tenemos, Dios Santo, en creer en ti, Señor. Es un desafío grande, Padre Celestial, que tú pones a nosotros hoy en día, de rendir nuestra vida a ti.